Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En esta emisión que corresponde al lunes 18 de diciembre de este año 2023, vamos a conocer sobre la denuncia que han hecho familiares de los condenados por el 11 de julio con respecto a la situación de los presos políticos en Cuba, y eso se lo han hecho llegar a gobiernos de Europa. También tendremos, por supuesto, declaraciones sobre lo que ocurrió ayer, el día de San Lázaro en la isla, y cómo los cubanos pues rindieron, pidieron al Santo Milagroso por una mejoría para el país. Tendremos más adelante más informaciones. Hoy estaremos hablando respecto al conflicto del Esequibo entre Venezuela y Guyana con Pedro Corzo, y por supuesto que tendremos noticias de los deportes con Pepe Lacayo. El equipo aquí continúa con usted: el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Así que nos vamos ya a Noticias de Cuba. Familiares de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba firman una carta dirigida a países de la Unión Europea. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos que integran el movimiento Cuba de Luto han firmado una carta que será enviada a cancillerías de países de la Unión Europea exigiendo que dejen de ver a Cuba como un destino turístico en el Caribe y dirijan su mirada a los más de 1,000 prisioneros que permanecen en cárceles de la isla por expresar sus ideas. Así lo explicó a Martí Noticias el activista y promotor del movimiento Cuba de Luto, quien es conocido en redes sociales como Albert Fonse.
Tratar de que países de la Unión Europea se sumen al pedido de Suecia de revisar el convenio de la Unión Europea con Cuba y lo vean más como la realidad que es, ¿no? Una dictadura que tiene más de 1,000 presos políticos, y vean la parte de derechos humanos que la dictadura cubana lo viola constantemente, diariamente.
Primeramente, la carta se enviará a cancilleres de la Unión Europea y luego a embajadas dentro de la isla. Fonse, quien se encuentra de visita en Miami, también precisó que se extenderá el plazo para la firma.
Hay que recordar que hubieron muchas personas desconectadas por el Día de los Derechos Humanos del día 9 y muchos activistas, entonces a lo mejor voy a alargar un poco más los días, porque hay muchas personas que me dijeron que quisieran participar, pero no tenían conexión.
En su texto, la carta de Cuba de Luto expresa: como familiares de presos políticos cubanos, podemos dar testimonio de todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra nuestros seres queridos, presos injustamente y hasta contra nosotros mismos. Maylin Rodríguez, esposa del preso político Yosbany Rosel García Caso, condenado a 15 años por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Holguín, nos ofreció sus razones para rubricar el documento.
Todo lo que sea referente hacia las violaciones hacia los derechos humanos en contra de los presos políticos, yo doy mi firma.
Entre los 15 familiares que hasta el momento han podido firmar la misiva se encuentran Lisette Fonseca, Yunaisi Santana González, Zaylí Núñez Pérez y Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar Rivera, quien fue condenado a 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio La Guinera, en La Habana, con tan solo 21 años.
Cada vez que se haga una carta o acción cívica, pacífica, que tenga que ver con los presos políticos, ahí va a estar mi nombre, porque considero que no se puede abandonar esas almas inocentes. Algo hay que hacer ante tanta injusticia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y pese a las intensas lluvias, los cubanos le cumplen al Santo Milagroso por una mejoría para el país. Yolanda Huerga amplía esta información.
encuentra en el centro de instrucción penal Pedernales. Desde el día 8. Lo vi a los 7 días. No me dejaban verlo. Y cuando llegué a la puerta, pregunté por él y me dijeron que me iban a dejar verlo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no me dejan verlo? Es que lo tienen agolpeado. De aquí no me voy hasta que no vea a mí. Entonces bajó un oficial y me pasó a verlo. Cuando me senté que lo trajeron, está delgado, débil. Me dijo delante de ellos, mantente fuerte, que yo me voy a mantener en huelga. Yo a esto comunica, no le cumplo un día más de prisión porque yo soy inocente. Y de aquí me van a sacar muerto. Me dijo el oficial que podía buscar a un abogado porque le decretaba prisión provisional y que un delito de propaganda enemiga. Ahora me dice que propaganda enemiga.
Estábamos escuchando a Marbelis Martínez respecto a la situación del cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez, que fue detenido el pasado 8 de diciembre. Había ordenado la Fiscalía Municipal de Holguín la prisión provisional bajo cargos de propaganda enemiga. Precisamente de 2019 a 2022, Alexei Rodríguez Martínez cumplió una sentencia de 4 años de privación de libertad por desórdenes públicos después que desafiara a los inspectores estatales durante un operativo en el que intentaron decomisarle sus mercancías. Y el opositor Joanny Beltrán Gamboa dijo desde Cuba que fue nuevamente citado el domingo por la policía política de Guantánamo. Gamboa, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hizo la denuncia a través de un video enviado a Martín Noticias.
Mi nombre es Joanny Beltrán Gamboa, soy activista de derechos humanos en la provincia de Guantánamo. Hoy domingo, el jefe de sector, vestido de uniforme, conocido como Legra, me dice que debía acompañarlo al sector de la PNR y que debería presentarme ante el jefe de consejo, José. Yo no he cometido ningún delito, cuyo delito mío es alzar la voz en aras de la libertad del pueblo de Cuba. Dejo esto bien claro porque la seguridad del Estado pudiera estar tramando alguna trampa para poder llevarme a prisión y buscaría algunos de los pretextos que siempre busca. Soy pacífico, no soy violento, no le falto el respeto a ningún oficial para que no me puedan encauzar en un delito de desacato, de desorden público o de atentado. Estos delitos los utilizan más cuando uno está en la unidad de la policía, que los mismos testigos son oficiales de la seguridad del Estado y policía que se prestan para este tipo de patrañas contra la oposición pacífica.
Joanny Beltrán Gamboa denunció a finales de noviembre que tanto él como su hijo de 18 años habían sido citados por la seguridad del Estado, algo que considera un acoso por sus actividades opositoras y sus denuncias contra el régimen cubano. Y ahora sí, vamos a escuchar este reportaje que ha preparado Yolanda Huerga con respecto a las intensas lluvias que ocurrieron en la isla, pero eso no impidió que los cubanos cumplieran al santo milagroso por una mejoría para el país.
Cada 16 y 17 de diciembre, víspera y celebración de San Lázaro en el santoral católico, los devotos del Milagroso Viejo llegan hasta el Rincón, en Santiago de las Vegas, para ponerle ofrendas y rogar por su bienestar.
Durante muchos años hubieron determinadas complicaciones para poder llegar hasta allá, pero bueno, ya después que se liberó la fe, inclusive la propia policía y las entidades del gobierno preparan condiciones para que las personas puedan participar de la tradición.
Dijo el sacerdote de IFA, Lázaro Cuesta Valdés.
Cualquier ser humano que tenga fe en Cuba, lo primero que tiene que invocarle que llegue la paz, la tranquilidad, que se resuelvan los grandes conflictos que tenemos, que la familia se pueda reunir, que podamos llevar a la mesa nuestro un pedazo de pan, poder compartir y relacionarnos los unos con los otros como personas, porque las dificultades que existen en el país nos han convertido prácticamente en animales en cuanto a conducta y proyección.
El fervor por Babalú Ayé, como también se le conocen las religiones sincréticas, no se queda solo en rezos. Sus fieles hacen peregrinaciones, arrastran piedras encadenadas a sus tobillos, caminan de rodillas y llevan ofrendas. Este año las jornadas de tributo al santo fueron dificultadas por las intensas lluvias, pero los creyentes consideraron las condiciones del tiempo como un obstáculo más en su camino de Calvario para venerar al santo.
Aquí han habido temporales de agua, temporales de frío, y jamás se ha dejado de hacer la tradición. La gente va para allá abajo de aguacero con un frío que tiembla la tierra. Cuando había frío en Cuba, porque hasta el frío se fue, la gente nunca se detuvieron para cumplir con esa misión que se ha establecido en Cuba.
Los religiosos vestidos de morado o portando atributos de ese color ruegan al santo por su salud y por un país mejor.
La esperanza, por lo menos de los más jóvenes, es emigrar, pero no creo que sea un pensamiento general. Hay quien todavía pueda tener fe de que algo pueda cambiar.
Expresó el habanero Rudy Arcia.
Lo mejor, en lo personal, imagino también haya personas que sigan en lo colectivo.
Bajo la pertinaz llovizna o fuerte aguacero, los fieles de San Lázaro acumularon sus súplicas a la vez que hicieron promesas para conseguir algún logro. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Soy María Matienzo y desde aquí, desde Madrid, deseo que esta Navidad sea menos negra de la que hemos venido viviendo, aunque lo dudo porque el panorama pinta para peor. ¿Qué otro deseo podría tenerse para Navidad y para fin de año? Que amanezca una Cuba libre, sobre todo de castrismo y de Díaz-Canel y de tanta mala persona.
Con 41 minutos avanzamos en más noticias. El Papa Francisco autorizó que los sacerdotes católicos bendigan a parejas del mismo sexo siempre y cuando las bendiciones no formen parte de los rituales o liturgias regulares de la Iglesia. Un documento publicado hoy por el Vaticano dice que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deberían estar sujetas a un análisis moral exhaustivo para recibirlo. En el texto, el Vaticano acepta la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio. El documento aclara que tales bendiciones no legitimarían situaciones irregulares, sino que serían una señal de que Dios acoge a todos y en ningún caso debe confundirse con el sacramento del matrimonio entre personas del mismo sexo. En otra información, el secretario de Estado Anthony Blinken conversó la semana pasada con el canciller brasileño Mauro Vieira para agradecer su liderazgo en la búsqueda de una solución pacífica a la controversia entre Venezuela y Guyana sobre la región del Esequibo. Blinken reafirmó la posición de Estados Unidos de que la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe respetarse a menos que las partes lleguen a un nuevo acuerdo o a un órgano legal competente y decida algo distinto. Más adelante, en nuestra noticia en perspectiva, estaremos ampliando con un experto en temas venezolanos, que es Pedro Corzo. Más informaciones. La situación del periodismo en la Franja de Gaza es crítica y preocupante, según el informe anual de la ONG Reporteros sin Fronteras. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Desde que estalló el conflicto armado en Gaza, 17 periodistas han sido asesinados mientras ejercían su profesión, según recoge el balance anual de Reporteros sin Fronteras, 13 en territorios palestinos y 3 en el Líbano, como resultados de los ataques israelíes, además de otro en Israel durante la incursión de Hamas. La organización internacional denuncia una masacre sin precedentes en Oriente Medio, aunque destaca un descenso en el número de informadores asesinados en comparación a otros años. En total son 45 los comunicadores que perdieron la vida, una cifra inferior respecto a las últimas décadas. La tendencia a la baja se explica, según el informe, por una mayor seguridad para los periodistas en Latinoamérica, donde la cifra disminuyó de 26 a 6 en tan solo un año. Sin embargo, se cuentan todos los periodistas asesinados en la guerra entre Israel y Hamas, incluidos aquellos que no se puede relacionar a la cobertura del conflicto, donde la cifra asciende a 63. Para Alfonso Paulus, de Reporteros sin Fronteras en España, el trabajo de los periodistas en la Franja de Gaza es tan peligroso como difícil porque, afirma, que la prensa internacional no puede realizar su cobertura cómodamente sin la autorización del ejército israelí.
Se trata igualmente de evitar testigos incómodos, se trata de evitar que los periodistas puedan denunciar en tiempo real los crímenes de guerra y, en definitiva, anular el derecho a la información de la opinión pública.
12:44, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Sana, los rebeldes hutíes de Yemen confirmaron otros dos ataques contra navíos que consideran vinculados a Israel y dijeron que seguirán con estas acciones hasta que el gobierno israelí permita la entrada de alimentos y medicinas a Gaza. Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, convocará una cumbre extraordinaria de la Unión Europea para convencer al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de que desbloquee la revisión del presupuesto comunitario y asegurar una ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Londres. El primer ministro británico Rishi Sunak dijo que su gobierno se toma en serio la investigación contra la parlamentaria Michelle Mond y su esposo por presunto enriquecimiento ilícito mediante contratos millonarios durante la pandemia de coronavirus. El Cairo, el presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi, logró un nuevo mandato tras imponerse en las elecciones con cerca del 90% de los votos, según la Autoridad Nacional Electoral. A las 12:46, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y como se lo adelantábamos anteriormente, vamos a conocer sobre la situación en este conflicto entre Venezuela y Guyana, precisamente por la región del Esequibo. Con nosotros ya se encuentra Pedro Corzo. Gracias, Pedro, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti y a Radio Martí por esta oportunidad. Gracias a ustedes.
Bueno, quiero que le aclares a nuestra audiencia por qué hay en estos momentos esta tensión entre Venezuela y Guyana, a pesar incluso de las conversaciones que ya realizaron la semana pasada Nicolás Maduro y el presidente guyanés. Pero eso quedó en que vamos a seguir conversando, Pedro.
Esto es una maniobra política de Nicolás Maduro, una línea de conducta que todos los que tienen un conocimiento somero de la historia saben que a ella recurren los dictadores, los autócratas con suma frecuencia, generar conflictos con el mundo exterior para así justificar la represión interna, para galvanizar a sus partidarios a su alrededor. Esto es una triste realidad que los pueblos latinoamericanos y quizás el pueblo cubano ha padecido con mayor ahínco, con mayor fortaleza en los últimos 65 años. Yo recuerdo cómo el régimen de La Habana, el castrismo, hacía movilizaciones frecuentemente hablando de una supuesta invasión de Estados Unidos, sí, que el gobierno cubano sabía que no se iba a producir. Entonces hablaban de esto con frecuencia, intimidaban a la población y así incrementaban la represión.
Claro, pero eso es una de las, como bien dices, pero lo que llama la atención es que precisamente hace muy poco que en esta zona del Esequibo se ha descubierto un gran tesoro en respecto a la situación del petróleo. Esto incluso podría utilizarse para intentar no llevar a cabo las próximas elecciones, Pedro, en Venezuela.
Por supuesto que forma parte de esa jugada represiva de este tipo de régimen para cambiar la política interna y también en ocasiones cambiar la política exterior. Al él generar esta crisis, si esta crisis creciera o él lo estimara conveniente, era un pretexto para suspender las elecciones y evitar que se celebren comicios en los cuales, si él respetara el resultado, podría perder el poder. Estas son cosas que se hacen con frecuencia, repito, por parte de las dictaduras. Yo recuerdo, tal vez el más escandaloso de todas estas maniobras, la que ejecutó el dictador Galtieri de la Junta Militar Argentina cuando decidió intervenir en las Malvinas. Y intervino en las Malvinas, buscó una guerra con Gran Bretaña y él creyó, Galtieri y la Junta Militar, creyeron de que iban a poder eliminar las ansias del pueblo argentino de retornar a la democracia. Por suerte no fue así, todo lo contrario. Yo recuerdo, viví en Venezuela en esos tiempos. Ajá. Y recuerdo que sacaban en las calles, ponían letreros de una agrupación extremista que, a pesar de ser extremista contra la democracia, después se le viró también a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez. Se llamaba la Liga Socialista. Y ellos decían, Las Malvinas son de Argentina, pero los desaparecidos también.
Yeah.
Y esas son realidades a las cuales, desgraciadamente, estamos viviendo con mucha frecuencia.
Tendremos que estar pendientes de cómo se desarrolla, ¿no?, esta controversia, a pesar de que, bueno, la Unión Europea ha aplaudido este tipo de diálogo que hubo. También tenemos que reconocer que Brasil ha estado de mediador, porque evidentemente, en cualquier caso que hubiese algún tipo de conflicto, es en la frontera con Brasil también, y estaría afectado el gigante sudamericano, Pedro.
Sin duda alguna, de haber un conflicto, yo creo que estarían afectados todos los países, máxime que tú apuntaste hace un momento algo clave, y es que esa zona es muy rica en petróleo y en otros minerales. Uh-huh. Y son muchos los factores nacionales y transnacionales los que están interesados en los productos de esa zona.
Claro,
el diferendo
sí.
Este es muy viejo, este es, diferendo se remonta a más de 2 siglos. Uh-huh. Te repito, viviendo yo en Venezuela, leía y escuchaba las protestas que Venezuela profería, sí, contra el gobierno de Guyana, en una época en que los gobiernos democráticos de Venezuela, uh-huh, reclamaban la devolución del Esequibo, situación que cambió radicalmente después, cuando llegaron al poder Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Claro.
Que se volvieron aliados,
Pedro,
del gobierno,
claro,
de Guyana.
Exacto. Pedro, pues estaremos pendientes y en próximos espacios contactaremos contigo nuevamente. Muchísimas gracias, Pedro Corzo, por estar con nosotros en este informativo.
El Pepe. El Pepe.
Bueno, no es que viene, ya está aquí nuevamente con nosotros después de unas merecidas vacaciones. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muchísimas,
bienvenido.
Gracias. Bien,
y muy buenas. Llegaste ya en un momento, además con sorteo incluido,
sí,
y todo.
Yo conozco mucha gente en Cuba que estuvo pendiente de este sorteo esta mañana, desayunó escuchando el sorteo, claro, por la radio o siguiendo.
Por la diferencia de horario.
Sí,
claro.
Con la poquita internet que puedan tener, cada 3 minutos refrescaban la página y les aparecía el sorteo. Bueno, octavos de final de la Champions League, aquí es donde la cosa se pone interesante. Uh-huh. Como todo el mundo sabe, la Champions League ha perdido mucho lustre, por decirlo así, en la fase de liguillas, porque yo pegué 15 de los 16 equipos que están aquí.
Imagínate.
¿Okay? Sí, y eso que yo no soy Daquito Valdés, yo no me dedico la vida entera a esto, yo me dedico media hora al día, y aún así pegué 15 de 16. No hay ningún misterio, pero ahora sí las cosas se ponen interesantes. El Porto contra el Arsenal de Londres, el Napoli contra el FC Barcelona, el actual campeón de Italia contra el actual campeón de España. Esto se pone sumamente interesante. Uno de ellos dos va a quedar fuera del camino en los octavos de final. El Paris Saint-Germain contra el Club Vasco, Real Sociedad de San Sebastián. El Inter de Milán contra el Atlético de Madrid.
¡Ay, Dios mío!
Y pensar que uno de esos dos titanes va a quedar fuera. Uh-huh. En una batalla entre dos ex monarcas continentales, el PSV Eindhoven de Holanda contra el Borussia Dortmund de Alemania.
Uh-huh.
El Lazio de Italia contra el Bayern de Múnich. No tengo que decirte que el Bayern es réquete favorito para avanzar a los cuartos de final. Al igual que el Manchester City, el actual campeón de Pep Guardiola, contra el Copenhague. El Manchester City creo que favorito 8-1, algo por el estilo.
Imagínate tú.
Y el Real Madrid contra el Leipzig. Recuerden que el Leipzig es el actual subcampeón de la Bundesliga. Y el Real Madrid está invicto hasta ahora buscando su Champions League número 15.
Uh-huh.
Que por supuesto es un récord, pero por varios.
Claro.
No es un récord por uno o dos, es un récord por 7-8.
Sí, señor.
Muy bien, en el béisbol de las Antes grandes ligas.
Antes de hablar del béisbol, porque tenemos que tocar el tema de Shohei Ohtani.
Ah.
Tú en estos micrófonos habías previsto, pero te superó.
Sí.
Me superó.
Los Dodgers lo firmaron por un año más.
Exacto.
Es verdad que lo superó. Está superado el contrato por años, por cantidad exorbitante, 700 millones. Y por minutos jugados, por año, por fecha, por hora, uh-huh, por todo, es el contrato más lucrativo jamás firmado en la historia del béisbol de las grandes ligas.
¿Te sorprendió?
Me sorprendió. Estaba esperando 600 millones por la misma cantidad de años. Así que, de cualquier manera, Shohei Ohtani, déjame decirte, los Dodgers creo que van a vender 1 millón de camisetas que dicen Shohei Ohtani. Y si cada una de esas la venden por $50, ya se han ganado la mitad del contrato de Shohei Ohtani. Así es. Bueno, y hablando de la pelota, justamente un pelotero cubano está en este momento negociando la extensión de su contrato con los Diamondbacks de Arizona. Uh-huh. Se trata de un vecino tuyo.
Exacto.
Lourdes Gurriel Jr. estaría firmando un contrato por 3 temporadas y oye esto, $42 millones verdes norteamericanos. Uh-huh. Yo quiero mucho a Lourdes Gurriel Jr. El año pasado batió 261, que no está mal, pero tuvo promedio en base, un poquito flojo, 309, y un OPS un poquito flojo, 772, con 24 jonrones y 82 carreras impulsadas. Pero el equipo de los Diamondbacks de Arizona, en gran parte le da crédito a Junito Gurriel por avanzar hasta la Serie Mundial, uh-huh. y por eso decidieron que van a quedarse con este Gurriel, que tiene 30 años de edad, 3 años y 42 millones de dólares. Al mismo tiempo, los Dodgers de Los Ángeles, que parece que tienen bolsillos enormes y la plata nunca se les va a acabar, le ofrecieron un contrato al recién adquirido vía un canje pitcher derecho Tyler Glasnow de Tampa Bay Rays, oye esto, por 5 años y 137 millones de dólares. Estamos hablando de un pitcher que tiene efectividad más alta que el Guajiro Peña. En su carrera, sí, en su carrera profesional, 10 victorias, 7 derrotas, efectividad 3.53. Y ahora le pertenece a los Dodgers de Los Ángeles y ni siquiera me dio tiempo de decir que Max Scherzer será operado de la espalda y se va a perder los primeros 3 meses de la temporada regular con los campeones mundiales. Hasta aquí los deportes, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Más noticias ahora del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El fruto prohibido, objeto de deseo. Hoy estamos en Miami para la exposición El fruto prohibido, objeto de deseo de la Fundación Arts Connection. Andreína Fuentes Angarita es coorganizadora de la exposición y participa con obras de su propia colección.
Sí, nosotros hicimos una investigación sobre la fruta prohibida y nos fuimos hasta el Edén, ¿no? Hasta la época del pecado original. Y descubrimos que la fruta prohibida no era la manzana, porque la manzana no existía en ese momento, sino que fue la granada. Entonces hicimos una exposición y una puesta en escena en base a la granada, como la fruta prohibida. Entonces en la exposición hay videos, fotografías, esculturas, todo referente a la granada y su interpretación como la fruta prohibida en vez de la manzana. Y vamos a tener conversatorios con personas transgéneros como Alex Lacroix de España y Lady Paraíso de aquí de Miami, que son participantes artistas porque participan en la exposición. Y vamos a hablar del género, del pecado, de la sexualidad.
La exposición se llama El fruto prohibido, objeto de deseo. Todos pasamos la vida buscando la identidad. La exposición El fruto prohibido, objeto de deseo, estará abierta hasta el 31 de diciembre en la ciudad de Miami. La página web es
www.artconnectionsfoundation.org.
Andreina, un placer haber hablado contigo.
Muchísimas gracias, Alejandro.
No, gracias a ti. Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y a las 12:58, repasamos nuestros titulares. Familiares de condenados por el 11J denuncian a gobiernos europeos la situación de los presos políticos en Cuba. Admite el gobierno cubano más de un centenar de asesinatos de mujeres y más de 16.000 en riesgo. La Habana también reconoce el fracaso de la tarea ordenamiento. En Colombia, la guerrilla del ELN se compromete a suspender los secuestros. Por segunda vez, los chilenos rechazan cambiar de constitución. Y Corea del Norte dispara otro misil balístico en menos de 12 horas. Nos despedimos. Recuerde, a las 3 de la tarde nuestro próximo informativo. Y este equipo mañana regresa a las 12 del mediodía. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos Ariane González. Gracias, muy buenas tardes, hasta mañana.